Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia exculpa al serbio Sesel de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Manuel Ángel Gómez.
El tribunal cree que Vojislav Sesel no tiene ninguna responsabilidad individual en los crímenes de guerra cometidos en los Balcanes en los años 90. El ultranacionalista serbio Sesel estaba acusado de 3 cargos de crímenes contra la humanidad y otros 6 cargos de crímenes de guerra por incitar a la limpieza étnica en Croacia, Bosnia-Herzegovina y la provincia serbia de Vojvodina. Sesel fue aliado del presidente Slobodan Milosevic y ocupó el puesto de viceprimer ministro de Serbia entre los años 1998 y 2000.
Aquí en España, la Audiencia Nacional condena a 12 años de cárcel a los autores del atentado contra la Basílica del Pilar en octubre de 2013. Más datos, Patricia Rossetti.
12 años de cárcel por delitos de lesiones y daños terroristas y tendrán que pagar 23.000 euros a la mujer herida y 182.000 al Cabildo de Zaragoza por los daños causados, pero el tribunal les absuelve de pertenencia a organización terrorista y de conspiración para atentar en el monasterio de Montserrat, en Barcelona, de lo que estaban acusados por la Fiscalía. Los dos acusados, guiados por ideas anarquistas insurreccionistas, decidieron atentar contra el Pilar como uno de los símbolos del Estado, pero no está acreditado que estuvieran integrados en algún grupo de actividad terrorista.
El Ayuntamiento de Valencia celebra esta mañana su primer pleno después de que el Partido Popular Nacional suspendiese de militancia a los 9 concejales investigados por un supuesto delito de blanqueo. Allí en el consistorio está nuestra compañera Isabel Moreno.
Sentados cada uno de los ediles investigados en las mismas bancadas que ocupaban antes. Forman parte de un grupo independiente, pero dentro del Partido Popular. Es el primer pleno en el que se actúa como integrantes después de la suspensión de militancia. A la entrada al hemiciclo, quien fuera el portavoz del grupo en aquel momento, Alfonso Novo, ha recordado que ellos están sometidos a un procedimiento que ha llevado a cabo el Partido Popular Nacional, no el regional.
De la economía, tal y como la cadena COPE ha adelantado a las 11 de la mañana, las administraciones públicas cerraron 2015 con un déficit del 5,16%. Es casi un punto más de lo pactado con Bruselas. Y los primeros meses de 2016 confirman la recuperación del mercado inmobiliario. El precio medio de la vivienda ha subido un 1,4%. Álvaro Cuterenc.
Son datos del informe TINSA que aseguran que la recuperación del mercado inmobiliario ha venido para quedarse gracias al crecimiento económico, a la normalización del crédito y a la recuperación del mercado laboral. El precio medio, después de caer más de un 40% durante la crisis, crece un 1,4% el primer trimestre de 2016, con Cataluña y Madrid como locomotoras. Según Pedro Soria de TINSA, es un buen momento para comprarse una casa.
Los precios ahora mismo están muy asequibles y la reducción de costes financieros también facilita lo que es la accesibilidad al crédito, ¿no? Que realmente es un momento propicio para producir la compra de una vivienda, ¿no?
Como dato curioso, el distrito más caro de España es el de Sarriá-San Gervasi en Barcelona, seguido de los de Salamanca y Chamberí en Madrid.
Un apunte económico más, la bolsa sigue con amplias caídas, pendiente de los datos económicos que acabamos de conocer. Vamos hasta el parque, Fernando Mañueco.
La bolsa baja ya un 1,6% hasta 8.730 puntos. Los inversores tienen que digerir hoy numerosos indicadores económicos. Además de las cifras de déficit e inflación de España, tienen que valorar el IPC de la zona euro, que sigue en negativo, menos 0,1% en tasa interanual. Por su parte, el paro en Alemania se mantiene estable en el 6,2%. Es un nivel más bajo desde la reunificación alemana.
Y Fernando Alonso ahora mismo está esperando la decisión oficial de los médicos de la Fórmula 1, ¿cómo pinta?
Que estaba previsto conocerlo a eso de las 11:30 de la mañana y se está retrasando un poquito. Los médicos, a la vista de las pruebas ya realizadas, deciden ahora si Alonso participa o no participa en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 de este próximo fin de semana. ¿Hay decisión o todavía no, Carlos Miquel?
Todavía no hay decisión, no se sabe si tiene el ok para correr Fernando Alonso. Insistimos, lo que hemos contado aquí en COPE todos estos días, Fernando Alonso se ve en condiciones de correr, ha ido a Bahrein a correr, pero la reunión ha durado más de lo esperado, ha habido 45 minutos de prueba de impacto, 15 minutos de test neurológico y 30 minutos de conversación con los médicos FIA, y no sabemos si ha podido haber alguna duda por parte de los médicos de la FIA. En cualquier caso, en los próximos minutos sabremos si Alonso está ok para correr en Bahrein.
Continúa, por lo tanto, el impasse de espera con el piloto asturiano. Es lo primero en una mañana en la que hay un montón de noticias. En Barcelona, operación de menisco para Mathieu, lesionado el martes con la selección de Francia. ¿Cómo ha ido esa intervención? ¿Si ha terminado? Joan Baggiori, Barcelona.
Todavía no ha terminado. Mathieu ha ingresado en la clínica Quirón sobre las 10 de la mañana para ser intervenido de una rotura en el menisco interno de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación dependerá de la solución que se aplique a la lesión en esa intervención.
Atlético de Madrid, el central Godín, lesionado hace 15 días, entrena ya con el grupo, seguramente sea reservado por Simeone en el encuentro de este fin de semana de Liga y reaparezca el próximo martes en Champions ante el FC Barcelona. Y en París, atención a este dato, encuesta del principal instituto demoscópico de opinión del país, de Francia. El 73% de los franceses se declara contrario a que se permita el regreso de Benzema a la selección nacional de Francia. Es también contrario el primer ministro del país, Manuel Valls, y dentro de 10 días va a decidir si le incluyen o no para jugar la Eurocopa la Federación Francesa de Fútbol.
Pues ese dato no le va a ayudar. Gracias, Alcalá. Las 12:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Y comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Uy, qué bien se lo va a pasar.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
¿No vas al hospital, Gregorio Marañón?
No, no voy al hospital, pero mi abuelo Gregorio Marañón está
liado. Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Estamos muy pendientes del tiroteo registrado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Casi nada.
COPE, estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos y nublados días. Aquí estamos, como cada día en esta mañana de COPE Tenerife. Claro que sí, que les acompaña, que intenta entretenerles, informarles hasta la una de la tarde en todas las frecuencias de COPE Tenerife y de COPE Canarias. Miren, mientras sus señorías debaten estos días en el Parlamento Regional sobre la ley del suelo, las moratorias turísticas y otras cuitas políticas, una noticia, debo reconocer, me ha revuelto a las entrañas y me ha tocado la fibra sensible. Una trabajadora del albergue municipal de Santa Cruz ha sido despedida por robar 3 panes y 150 gramos de queso Gouda. ¿Cómo suena, eh? Por robar 3 panes y 150 gramos de queso con el único fin de poder alimentar a los 2 hijos que tiene. Una persona que cobra 400 euros al mes y que fue una de las afectadas de los derribos de las infraviviendas de la zona del pabellón Pancho Camurria. No me negarán que la historia, en esencia, no es terrible y bastante paradigmática de la situación real por la que están atravesando muchas familias en la actualidad. Supongo que con la normativa en la mano la decisión es inapelable, yo no voy a decir lo contrario. Hay poco que comentar al respecto, pero a lo mejor, en ocasiones, las circunstancias obligan en primer término a reflexionar y en segundo a ser flexibles en la aplicación de la ley. Desde el Ayuntamiento nos califica la noticia como de sensacionalista y nos han dicho que el concejal de Asuntos Sociales no tiene nada que comentar ni va a comentar nada respecto de este asunto, de una decisión que desde luego yo no dudo que sea ajustada a derecha, pero insisto, que merece un poquito de flexibilidad. Más allá del caso en sí, lo ocurrido en el albergue nos vuelve a recordar que la pobreza y el hambre no es patrimonio exclusivo del tercer mundo y que, por tanto, hay muchas familias canarias aquí, sin ir más lejos, que necesitan ayuda y que lo que están pasando es verdaderamente para contarlo. Por eso cuando Cáritas intenta una y otra vez, cuando Cáritas insiste una y otra vez en que la situación es límite, en que personas con trabajo se ven obligadas día a día a demandar su ayuda, no es un brindis al sol, no. Y es labor de todos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Por ello, a mí particularmente me hierve la sangre cuando escucho a algunos, al albur de las tribulaciones políticas y del ambiente de enfrentamiento que hay en esta España nuestra, criticar el apoyo de la Iglesia a Cáritas, cuando Cáritas realiza una labor intachable en nuestra sociedad y propicia que muchas familias puedan tener un mínimo de sustento cada mes. Yo, desde luego, en este momento, me quedo con ganas de escuchar al concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que se llama Óscar García. Y desde luego, me quedo con las ganas de que me dé una explicación de todo este asunto. 11:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra. y esta es la mañana de COPE Tenerife. Nos ponemos en marcha, como siempre, con todo el equipo ya trabajando al completo, con nuestra jefa de producción, Maricruz Domínguez, con Alberto Díaz realizando, con todo el equipo de redacción, Daniel Pinelo, Aida Martínez, y Antonio Herrero, que ya está por aquí. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
De inmediato estamos contigo. Lo primero es lo primero, y es contarlo con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y en la semana del debate sobre el Estado de la Nación, hoy Fernando Clavijo ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias. Antonio.
Así es, Guillermo. Hoy pasaba por aquí el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que se muestra contento después de conocer que los permisos petrolíferos a Repsol han caducado.
Sí, de magnífica noticia. Es una magnífica noticia porque evidentemente algo que divide y que genera problemas y dificultades en Canarias, pues sabemos que ya despejamos ese balón, esa incógnita, esa espada de Damocles en la que estábamos pendientes de si Repsol quería iniciar o no sondeos o extracciones, y yo creo que es una gran noticia para el pueblo.
Y Clavijo también muestra su satisfacción por el apoyo del Partido Socialista al borrador de la nueva ley del suelo, algo que afirma de lo que nunca había dudado.
Bueno, yo no tenía ninguna duda. Quienes han sido sembrar dudas han sido otros. El anteproyecto de la ley del suelo es un anteproyecto del gobierno de Canarias y del Consejo, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias, donde están todos los compañeros, los que forman parte de la fila del Partido Socialista y los que formamos parte de la fila de Coalición Canaria PNC, ¿no?
Y situación complicada también en las carreteras de la isla. Tráfico muy denso, la autopista del norte tras el accidente a la altura de las Chumberas, y que las retenciones llegan hasta San Benito. También hoy, Guillermo, hemos conocido el informe que ha realizado la Universidad de La Laguna sobre el radón, la posibilidad de que hubiese radón en la sede de la policía local de Santa Cruz, algo que finalmente parece ser que se ha descartado.
Se han detectado 20 casos de cáncer entre agentes de la policía local de Santa Cruz de Tenerife en los últimos 7 años. El resultado de este estudio de la Universidad de La Laguna dictamina que esa burbuja de gas radón que estaba bajo el edificio de la policía local de 3 de mayo no tiene nada que ver con este asunto. Esas son las conclusiones de este informe. Un informe, repito, llevado a cabo por la Universidad de La Laguna. La incidencia de este gas radón se mide en becquerelios, es la unidad de medida, y para que ustedes hagan una idea, la legislación permite hasta 300 becquerelios en los edificios públicos, en las viviendas. No entiendo muy bien la distinción entre viviendas y edificios públicos, pero bueno, en las viviendas se puede llegar hasta 150 becquerelios y en los edificios públicos, empresas, etcétera, hasta 300 becquerelios. Bueno, pues la planta de ese edificio de 3 de mayo que más becquerelios tenía era 41 becquerelios, con lo cual desde el ayuntamiento nos cuentan que esta burbuja de gas radón no tiene absolutamente nada que ver con los 20 casos de tumores, los 20 casos de cáncer que en los últimos 7 años se han producido entre trabajadores de ese edificio de 3 de mayo de la policía local de Santa Cruz de Tenerife. No sé si tenemos comunicación, estamos intentando contactar con Saide González, la primera teniente de alcalde, que es la responsable de este asunto, porque claro, yo me pregunto, desde el ayuntamiento nos dicen, miren, el estudio descarta que esta burbuja de agarradón tenga nada que ver con el asunto. Pero entonces, el hecho de que hayan aparecido 20 tumores, 20 casos de cáncer entre trabajadores de la policía local, ¿es un hecho meramente casual en los últimos años? Es la pregunta que me hago. Quiere decir, porque evidentemente no vamos a jugar a divinos, pero se temía que podía ser por esta burbuja de agarradón, y el estudio descarta finalmente que sea por esta circunstancia. ¿Puede haber algún otro tipo de circunstancia que esté afectando a los trabajadores de la policía del edificio de 3 de mayo, del edificio local de Santa Cruz? No lo sé. Bueno, 11:14, lo que localizamos a Saide González, con cara y colchón siempre actualizamos la información.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo, repite conmigo, Canary Colchón, Canary Colchón, Canary Colchón, Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
vías de comunicación ya, por supuesto, activadas con todos ustedes. Nuestro amigo Vitorino nos manda el parte meteorológico de la Orotava. Buenos días, Guillermo y amigos de COPE, aquí en el Valle de la Orotava. Hoy 13 grados de temperatura, 98% de humedad. Saludos, Vitorino. Y nos manda fotos. Si nos quieren mandar alguna imagen de cómo está la cosa en cuanto a lluvia en su municipio, siempre son bienvenidas en el 610-1080-11, 610-1080-11. Cuando vamos con más mensajes, querido amigo, esto es como siempre la ley del embudo. El ancho para unos y el estrecho para otros. Buenos días y buena presentación. Se refiere a nuestro editorial y a la noticia que hemos contado. Cuando no les interesa a los concejales abrir la boca, no dicen nada. Y no tenemos, nos tenemos que conformar, nos dice un oyente. Otro oyente que dice, buenos días, los concejales a los que entre todos y ahora no quieren dar explicaciones, tremenda cara del ayuntamiento. Otro oyente que nos dice, no sé, Guillermo, todo el trasfondo de la noticia del despido de la trabajadora. Desde luego, sí, lo que ha hecho ha sido de manera continuada, a lo mejor hay que tomar medidas. Pero si ha sido por primera vez, lo deseable hubiera sido llamar la atención y advertirla. Bueno, no tenemos constancia de que esto haya sido de manera reiterada, sino más bien un hecho aislado. Cuando tú ves que una trabajadora que cobra 400 euros se lleva, caray, tres panes y 150 gramos de queso porque no tiene que darle de comer a sus niños, es un tema duro. Y encima era una mujer que estaba de ocupa en las infraviviendas de la zona de Pancho Camurria, que las han tirado abajo, que no puede pagar un alquiler. Realmente pensemos si con el despido de esta chica estamos consiguiendo el fin o no estamos consiguiendo el fin. Y no queremos ser sensacionalistas de ningún tipo. No queremos sensacionalismo, ni queremos serlo. Pero párense a pensarlo por un momento. En fin, vamos con más mensajes en el 610-1080-11. Hoy en la memoria de los 8 fallecidos de la riada del 31 de marzo de 2001. Que nunca más ocurra. Pues sí, señor, hoy 31 de marzo se cumplen 15 años ya. Otro oyente que se pregunta a la Saída por el tema, que el concejal es de su partido y encima ella es superiora. Bueno, a ver si Saída nos coge el teléfono y podemos hablar con Saída González de inmediato. Vamos con el repaso a la prensa. Daniel Pinero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Principales titulares de portada de la prensa tinerfeña.
Pues en Diario de Aviso nos cuentan que adiós definitivo a la moratoria que ponía límites al desarrollo turístico. Dicen que el Ejecutivo Regional ultima el anteproyecto de reforma de la Ley de Renovación y Modernización Turística, que todavía establecía limitaciones y que anuló en parte el Tribunal Constitucional. Cuenta también este asunto de la empleada del albergue que ha sido despedida por coger solo 150 gramos de queso y tres panes. También el Hospital Universitario de Canarias hará pruebas de madrugada para reducir así la lista de espera. Y la foto de portada es para la salida ayer de la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias caminando calle abajo por la carrera San Jerónimo.
Foto poco prevista,
¿no? La foto, entre comillas.
No estaba estudiado el asunto.
Salió de casualidad esa foto.
Bueno, más cosas, Daniel.
La opinión de Tenerife nos cuenta que el Hotel de las Tresitas será de lujo y creará 200 empleos. El establecimiento será construido junto a la batería de San Andrés y tendrá una categoría de 5 estrellas y ofertará 200 habitaciones dobles. Nos cuenta también que ha dimitido, lo hemos contado, Isabel Cuba, la directora de los servicios jurídicos de Santa Cruz.
Después vamos a hablar de este asunto, con José Ángel Martín, con el portavoz socialista y con el que fue concejal de urbanismo, evidentemente.
Dice José Ángel Martín que son presiones por el caso Mamotreto. También nos cuenta sobre el debate del estado de la nacionalidad, que los socialistas despejan dudas y aseguran su apoyo a la ley del suelo que impulsa Clavijo.
A ver, hacemos un mínimo paréntesis, perdón, Daniel, que ya está por ahí Saida González, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz. Saida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estábamos comentando los datos de ese informe de la Universidad de Laguna que descarta esa burbuja de, o la relación en este caso, de esa burbuja de Garradón que hay debajo del edificio de policía local de 3 de Mayo en Santa Cruz, con los 20 cáncer, con los 20 casos de cáncer que han aparecido en los últimos años, ¿no?
Bueno, sí, o sea, lo positivo del informe es que refleja claramente que los índices de Garradón en el edificio son ínfimos y no afectan en absoluto a la salud y a la seguridad del edificio ni de sus trabajadores, lógicamente, y bueno, eso es algo muy positivo. De cualquier manera, este ya es el tercer informe que confirma que todos los datos de salud del edificio en la cuestión de dióxido de carbono, sí, electromagnetismo y demás, ya son tres informes que señalan y certifican que por suerte la salud de los trabajadores está protegida.
Estábamos contando que la unidad de medida son los becquerelios, es el término técnico, que la normativa permite hasta 300 becquerelios y que la planta de ese edificio de 3 de Mayo, que más becquerelios tenía 41, o sea que está muy lejos del límite permitido, ¿no?
Está lejísimos, y eso es muy positivo, bueno, para mí principalmente y para el resto de los trabajadores. porque todos tenemos las oficinas aquí en 3 de mayo, ¿no? Uh-huh. Con lo que, vamos, los resultados son muy buenos y tranquilizadores, muy tranquilizadores.
Pero vamos a ver una cosa, Saida, ¿y el alto número de casos, entonces, a qué se debe? ¿Lo atribuimos a una casualidad o hay que pensar que puede haber otra causa?
Hay varias cosas. Lo primero es que desde el área de salud laboral, a mí los datos que me han dado eran 15 datos desde el año 2000, 15 casos, no todos con resultado de muerte, gracias a Dios, 15 casos desde el año 2000 hasta el año 2015, ¿de acuerdo?
Sí.
Los datos que se daban de 20 casos en 7 años y demás, esos no son datos emitidos por salud laboral. No son datos emitidos por salud laboral.
¿Y cuáles son los datos exactos de salud laboral? ¿O más repetir?
Salud laboral, desde el año 2000 hasta el año 2015,
¿sí?
Creo que eran 14 o 15 casos. Vamos a poner 15 por no quedarme corta.
Sí.
Prefiero quedarme corta. 15 casos. Desde el año 2000. Estamos hablando que la plantilla de la policía local son unas 350 personas en el edificio. Con lo que en volumen global, lógicamente los índices, a mayor número de personas puede darse también un mayor índice de casos, que no tienen por qué estar relacionados, y por suerte parece que cada estudio que hace elimina la relación del edificio con los casos.
Sí.
Cada caso debería hacerse un estudio pormenorizado, familiar, de los antecedentes familiares y de las circunstancias de cada una de esas circunstancias, ¿no? Que llevan a que una persona pueda contraer cáncer.
Uh-huh.
Todos sabemos que los antecedentes familiares, hay personas que tienen más probabilidad en sufrir un cáncer a lo largo de su vida, cuando abuelos, padres, hermanos han sufrido también procesos cancerosos, que hay más probabilidades de sufrir un cáncer cuando realizas conductas como fumar, que te afectan directamente a tu salud, y luego hay un grado de...
Bueno, eso está claro, pero...
Por eso, o sea que...
En definitiva, ustedes no quieren ver o no ven un nexo común entre todos estos casos.
No, lo que no queramos ver, Dios nos libre, es decir, cualquier peligro que pueda haber para la salud de los trabajadores, se han emitido a lo largo de este periodo 3 informes que han ido eliminando cuestiones que tengan que ver la relación entre los casos de cáncer sufrido, pero no porque se quieran eliminar porque no se tengan en consideración, no, porque el ayuntamiento está muy preocupado, y entre ellas yo, que trabajo en este edificio, el asegurar que el edificio está libre de generar enfermedades, porque en ese sentido, vamos, la mayor de las preocupaciones, y la verdad que la mayor de las alegrías al ver que los resultados de los informes son positivos, en el sentido de que no están afectando a la salud de los trabajadores con los informes, con los 3 informes que tenemos.
Yeah.
Pero la realidad es que, dado que ya tenemos 3 informes que no son positivos, que son positivos en el sentido que no tienen nada que ver con los procesos cancerosos, pues lógicamente yo creo que el siguiente estudio de hacerse, pero que eso, claro, ahí ya...
Hombre, lo que habría que ver,
manera, ¿no?
A lo mejor lo que habría que ver es...
Familiares,
sí, Dios, Aida, perdona que te interrumpa, que lo que habría que ver a lo mejor es, estadísticamente, pregunto, en otras empresas de 350 trabajadores, pues a lo mejor cuántos casos de cáncer ha habido en los últimos 15 años. Eso sería un buen dato, un buen estudio, imagino. Pero
claro,
bueno.
Pero esos datos están en la calle, es decir, los índices que han, el aumento de los índices de procesos cancerosos en la sociedad se han incrementado también, es decir, que los datos es que yo no, creo que el último dato, pero no te quiero mentir, pero bueno, creo que el último dato que me dieron era que cada 10 personas, 4 sufrían un proceso canceroso, entonces... pero vamos, no te doy la certeza porque es un dato que me suena de que me lo has dicho, pero no tengo yo el fundamento real de que lo haya leído yo, pero que sí que es cierto que los procesos cancerígenos en este periodo en estos últimos 20, 25 años sí que se ha incrementado exponencialmente. Pero claro, las circunstancias que nos llevan a eso, a que la sociedad en ese sentido esté sufriendo más procesos cancerígenos, no sé a qué se debe.
Bien. Pero bueno, por lo menos descartamos esa circunstancia y esa es la principal conclusión del informe. Muy bien, por cierto, como primera teniente de alcalde no me resisto a por lo menos a comentarte esa noticia que apuntábamos al principio, que apunta a Iber Avisos en su, cuanto menos noticia desagradable, ¿no? Ese despido de esa trabajadora en el albergue municipal por haberse llevado 3 panes y 150 gramos de queso, ¿no?
Bueno, se ha solicitado información a la empresa a ver cuáles son efectivamente las circunstancias y, lógicamente, apoyo la readmisión íntegra de la trabajadora de manera instantánea si las circunstancias son las que se exponen en el periódico. Lógicamente no es una circunstancia que pueda dar lugar a la pérdida de un trabajo cuando estamos hablando de hambre.
O sea, ¿que consideren injusta la decisión, entonces?
si según los datos de los que dispongo ahora mismo, que son los mismos que obran en los medios de comunicación, lógicamente estoy a favor de la readmisión de la trabajadora de manera inmediata.
Se trata
de
un hecho aislado, ¿no? No hay constancia de que sea un tema reiterado y nada.
Es que no desconozco la información de que la que pueda disponer el expediente de la empresa respecto a la trabajadora. Date cuenta que la gestión del albergue la gestiona una empresa privada, que es un contrato que ha suscrito el ayuntamiento con la que la gestión del personal es gestionada por la propia empresa.
Además, estamos hablando de una persona que habíamos sacado prácticamente de la calle, estar de ocupa del Panchón Amurria, que se le había dado un trabajo, por lo menos para tener cierta remuneración al mes, y hombre, yo creo que, en fin, es que las circunstancias invitan a darle una vuelta a todo este tema, ¿no?
Según los datos que conozco yo ahora mismo, que son los que obran en el periódico, son los datos que constan allí, lógicamente a mí verdaderamente me parece desproporcionado la decisión adoptada por la empresa. Pero si te digo cierto que no conozco todo el expediente ni no tengo mayor información. De ser efectivamente lo que pone el periódico, lógicamente esta persona debería ser readmitida de manera inmediata en la empresa.
¿Sabes lo que te digo, Zaida? Con la confianza y el cariño que te tengo, felicidades por esta reacción, sinceramente, porque me parece de justicia y me parece muy razonable lo que has dicho y me parece estar cerca del ciudadano. Zaida González, primera teniente de alcalde del ayuntamiento. Zaida, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, un saludo.
Un saludo, hasta luego. Bueno, pues me alegra escuchar estas palabras de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, porque evidentemente empezábamos hoy con este editorial, empezábamos con el comentario de esta noticia, y sinceramente me alegra escuchar esta sensibilidad de la primera teniente de alcalde. Chapó para Saida González. Bueno, rápidamente, Daniel, muy rápidamente, ¿terminamos algún titular más de prensa que nos quedaba?
Nos quedaba el periódico del día, que titulan que Tenerife no tiene dinero para dependencia. Y la foto portada es para las quejas de los vecinos de Los Majuelos que no quieren la ampliación de la línea 2 del tranvía.
Muy bien, con Manocar siempre repasamos los titulares de prensa.
Llega marzo, se va acercando la primavera, nuevos aires y nuevo estilo. Lo que buscas lo tienes en Manocar Muebles y Electrodomésticos, con todas las garantías de Acadesa Expert. Y también en nuestro espacio dedicado a mimar a los más peques de la casa con las mejores marcas. Manocar Bebé. Búscanos en Facebook, visítanos en Avenida Los Majuelos 34 El Sobradillo y manocar.com.
¿Qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Termómetro que pulsamos siempre el del Twitter. ¿De qué estamos hablando en esta red social, Daniel?
Estamos hablando de... Se está pidiendo la dimisión de Soria porque dijo que si alguien demuestra que ha creado un impuesto al sol, él dimitía. Y bueno, pues hay mucha gente cabreada en las redes sociales.
Hombre.
Con bastante razón.
Es que vamos a ver.
Está la dimisión de Soria.
Está la gente cabreada porque no puede poner paneles de energía solar. Porque tiene que pagar. Es que... Algún día me lo explique el señor Soria, pero bueno, en fin.
Y también de Monedero, que ha estado hoy en el programa Ana Rosa, y ha dicho que es normal que Ciudadanos prefiera ir a elecciones antes que pactar con Podemos, que lo dijo ayer Albert Rivera, porque dice que a Ciudadanos los bancos les dan dinero.
Muy bien. Gracias, Daniel, con ABC... Uy, con ABC, perdón, con...
gracias.
Es que estaba mirando una cosa a la portada de la ABC que vamos a comentar después. Con EcoCan siempre sabemos de qué se habla en Twitter.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos. Podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación. También te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto o jardín. EcoCan, 922-656530, EcoCanJardinería.com o redes sociales.
Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Ayer he visto, bueno, en todos los periódicos, en todos, la foto de los dos.
Sí,
los dos,
El paseillo.
El paseillo
de Iglesias y...
La película Sánchez. Casablanca.
¿Casablanca?
¿Sí lo acuerdas al final?
¿Cuándo al final?
Sí, cuando dice esto.
Luis, este es el principio...
Sí, esto es el principio de una buena amistad. Oye, es la misma. Oye, una cosa cinematográfica preciosa. Bueno, vamos a ver. Hoy la Iglesia Católica celebra los santos de Amadeo, Amós, Balbina, Benjamín y Teódulo.
Y Teódulo.
No está mal.
Teódulo no conozco ninguno.
Ellos sí, he conocido un Amós y he conocido un Amadeo. Bueno, Amadeo de Saboya. Sí. Y luego tenemos que cumple Alejandro Amenábar, que es un director medio chileno, medio español, 44 años.
¿44?
Sí, y Albert Cora, un político... Albert Gore. Sí,
Albert Gore.
Sí, un político estadounidense, sí. Ese es 68.
68, muy bien.
Bueno, pues adiós.
Adiós, Maricruz, muchas gracias. Vamos a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Bueno, esa es la información que ustedes reciben del tiempo todos los días, pero queremos ampliarla hoy. Evidentemente hemos tenido una noche movida en Tenerife con mucha lluvia, y la verdad es que yo quería ampliar un poco la información y conocer cómo va a evolucionar este fenómeno en las próximas horas. Me está escuchando el delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, Jesús Agüera. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como esa es la pregunta que se hace seguramente muchos oyentes de la cadena COPE. Vamos a seguir con lluvias, ¿cómo va a evolucionar el tiempo en las próximas horas?
Bueno, pues ayer es que nos atravesó un frente bastante activo, dejó bastantes precipitaciones. La isla donde más llovió en Tenerife, en concreto en las estaciones del norte, en la de las Mercedes, hasta 48 litros por metro cuadrado, 41 litros en Izaña, y en general bastante repartidas por toda la isla, a excepción de las playas del sur, ¿no? Pues entre 10 y 20 litros por metro cuadrado, pero bueno, ese frente ya pasó, y hoy lo que hay constante llegada de nubosidad del norte, ya vientos del norte un poco moderados, en torno a 30 a 40 kilómetros por hora, que lo que hacen es traer nubosidad continua, y van a seguir las lluvias, pero ya de forma débil, ya no asociadas a un frente, sino que, bueno, pues van a tener cada vez menos persistencia y menos entidad, ¿no? Con el paso de las horas se irán abriendo más bien claros, más, no estarán los cielos tan nubosos como en la jornada de ayer, y de cara al fin de semana sigue habiendo riesgo de lluvias, pero en general muy débiles, y únicamente en lo que es la mitad norte de Tenerife y norte de las islas de más relieve. También ayer teníamos oleaje de más de 3,5 metros en muchas zonas de las islas más occidentales. También va a ir remitiendo el nivel del oleaje, aunque hoy todavía, bueno, pues por el viento sí que todavía hay olas que pueden llegar a los 3 metros. Y finalmente las temperaturas, que ayer bajaron tras el paso de los frentes, pues suele entrar aire frío, pues irán recuperándose poco a poco durante el fin de semana. Bueno, pues hoy, pues como digo, ya no hay situación de aviso como ayer, tiende a ir remitiendo las precipitaciones, y bueno, pues terminamos y empezamos el nuevo mes con una cierta inestabilidad y con ligeras lluvias,
¿no? Vamos, que en definitiva lo más fuerte ha llegado esta noche, tiende a remitir, hoy seguiremos con un cielo nuboso, pero ya mirando hacia el fin de semana, sí que alguna lluvia será algún tema puntual, ¿no?
Sí, en general lluvias débiles en lo que es las zonas del norte, pues el Valle Lorotava, quizá las zonas más del litoral del norte, ¿no? Más bien las medianías, ¿no? Medianías orientadas al norte es donde se puede acumular estas nubes y dejar algo de lluvia, y por lo demás no hay nada así significativo. El oleaje, como digo, la fuerza del viento va a ir remitiendo, pero eso sí, la sensación de frío debido a la época que estamos y que los vientos alisios vienen del Atlántico Norte, pues va a seguir esa humedad y esa sensación de fresco, ¿no? Pero la verdad que es normal para la época.
Muy bien, Jesús, gracias por ampliarnos la información. Un saludo.
De nada, igualmente.
Ya. Jesús Agüera, que es delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Vamos a hacer ya así una primera pausita publicitaria y de inmediato empezamos a desgranar todos los temas que les hemos preparado para hoy.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
¿Sabes por qué generaciones y generaciones de familias canarias llevan eligiendo mantequilla la irlandesa? Por su alta calidad, gracias a los verdes pastos de Irlanda. Que no te confundan, en tu nevera, siempre el oro de la Isla Verde, mantequilla la irlandesa.
En el Puerto de la Cruz, Restaurante Magnolia. Después de 3 décadas a tu lado, te invitamos a que nos descubras de nuevo. Disfruta de la gran variedad de nuestra carta, acompañada por uno de los vinos de nuestra amplia bodega. Menús especiales para eventos, 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Varios mensajes en el 610-8011. Uno curioso me dice que las boutiques del pan se paga a sus empleados un sueldo base y el resto en especie. Yo le pregunto, si no te comes todos los días 5 panes, ¿por qué no te pagan más? No sé si esto es cierto, pero de serlo, desde luego, me parece demasiado fuerte. Otro oyente que nos dice con respecto al tema de Radón, tan difícil emplear la estadística, en otras empresas de 350 empleados, ¿cuántos casos hay? Pues es justamente lo que yo le preguntaba a Zaira González. Otro oyente que dice, el alcalde ha anunciado en el acto de MAU que tuvo en el Guimerá que va a solicitar a través del IMAS su readmisión. El IMAS pondrá a su disposición todos los recursos de ayuda de alimentos para que esta situación no vuelva a repetirse. Evidentemente es lo que impone la lógica. Otro oyente que nos dice por aquí, indignante por tres panes y queso gouda amarillo, cuando eso no llega a nada, a 2 euros, Guillermo, exactamente 1,50 el queso y panes 50 céntimos. Fran de la Rotava nos firma por aquí. Otro oyente que dice, ¿cómo van a dimitir esos empleados eventuales? Perdón, políticos, que es lo mismo. ¿Cuándo profesionales tecnócratas? Por Dios, se pregunta el oyente. Bueno, 11:35, vamos con los temas que son actualidad. Miren, vamos con esta entrevista del día y ahora explico la noticia de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Yo sé que uno de los temas favoritos de mi compañera y estimada Maricruz Domínguez es el mamotreto, y el mamotreto seguirá dando mucho que hablar y sigue dando capítulos de un enorme culebrón que se prolonga a los años. La directora de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz ha presentado su dimisión. Isabel Cubas es la autora de 2 informes concluyentes al respecto de este caso. Y es que no hay ninguna normativa que ampare que siga estando el mamotreto. Es decir, que hay que derribar el mamotreto. Bueno, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué dimite la jefa, la directora de los servicios jurídicos del ayuntamiento? Me está escuchando José Ángel Martín, que es portavoz del Grupo Socialista y que fue en su momento concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Obvio decir que Isabel Cubas no quiere hacer declaraciones públicas, pero José Ángel Martín, que conoce bien el caso, que conoce bien a Isabel Cubas y que conoce todo lo que se está cociendo, yo creo que es la persona indicada para preguntarle por qué dimite la directora de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel.
Bueno, lo primero, si me permite, es pues agradecerle a Isabel los servicios que ha prestado a este ayuntamiento, a los ciudadanos de Santa Cruz, la profesionalidad con la que siempre se ha desarrollado su trabajo. Yo tuve la suerte de ser responsable de los servicios jurídicos y de ser la persona que le pidió, cuando ella estaba en el Cabildo, que viniera a asumir esta jefatura al Ayuntamiento de Santa Cruz.
Sí.
Y desde luego, pues, de los meses que estuvo conmigo, desarrolló una labor muy interesante, siempre con una objetividad y una independencia, pues loable, ¿no?, a la hora de realizar su trabajo. Personalmente, y es una opinión personal, muy alejada de haber hablado con ella y haberla contrastado con ella, pero de las conversaciones que he tenido previamente a esta decisión que ha tomado, de fondo en la salida de Isabel Cubas del ayuntamiento está todo el asunto del mamotreto. Me consta que ella estaba muy cansada de todo este asunto, que no entendía a qué se debía tanta solicitud de informes cuando todos los informes estaban yendo en la misma línea y en un grado de contundencia que no admitía pues argumentación en contra, y cuando hay una sentencia firme que se tiene que ejecutar, le guste o no le guste al señor alcalde. Y yo creo que la decisión que ha tomado Isabel Cubas al final es una decisión casi que provocada por el cansancio que llevaba en verse enredada en una situación.
¿Pero ha habido presiones de algún tipo, José Ángel?
Yo, presiones, no entraría a hablar de presiones. Lo que sí noto es que Isabel, como el resto de personas que tenemos un poco de sentido común, nos hemos dado cuenta que hay una dilación indebida en la ejecución de una sentencia,
sí,
que ella ha informado, digamos, con rotundidad de la necesidad de ejecutarla con diligencia, y que, vista la situación, no se quiere ver en medio de lo que pueda pasar.
Este es un tema farragoso para el oyente, pero hay una clave aquí en todo esto, es decir, que hay un otro informe, digamos, contrario, del área de infraestructura, firmado por su actual directora general, que es Verónica Rodríguez, que concluye justamente lo contrario de lo que dice
Bueno, realmente hay
Isabel
seis
Cuba.
Informes, sí. Hay seis informes en una misma línea, tres de la directora técnico jurídico de la gerencia, 2 de la propia Isabel Cubas, que es la directora de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, y 1 del secretario general del Pleno, en un mismo sentido de cómo hay que ejecutar la sentencia, si hay que demolerlo todo o parcialmente, que concluye que hay que demolerlo todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y un informe que sale absolutamente extemporáneo, que sale justo cuando se conocen los informes del secretario general del Pleno y después de la asesoría jurídica, en la misma línea que los informes que había emitido la Gerencia Municipal de Urbanismo, desde mi punto de vista, con determinados aspectos donde falla los conocimientos en derecho urbanístico y un fallo en determinados procedimientos que por lo que escribe se denota un desconocimiento por parte de la informante y que es absolutamente contrario a las posiciones que mantiene la propia Isabel Cubas en su último informe y en sus conclusiones, que son muy contundentes.
Sí.
Toda esta situación, probablemente además también agravada por otros informes o solicitudes de informes que se hubieran realizado en otros momentos, pues han llevado a tomar una decisión de que prefiere marcharse al Cabildo a ocupar su plaza de funcionario, de la cual le pedimos que saliera para venir a ayudarnos en Santa Cruz, en un momento más muy complejo para el Ayuntamiento de Santa Cruz, que quedarse pues teniendo que soportar esta situación. Porque esta situación de seguir enredándose, tal y como advierte la jueza en la última providencia, puede incluso acarrear ilícitos como la prevaricación o la desobediencia a la autoridad, que ya ha advertido en esa providencia la jueza que pudiera estar incurriendo el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Pero yo sinceramente, José Ángel, no creo que José Álvaro Bermúdez se vaya a pillar en los dedos en este asunto. Es decir,
en este asunto creo que los tiempos y los plazos están más que pasados, y yo no sé si se querrán o no pillar las manos. Yo, la verdad es que, visto los últimos acontecimientos, pienso que todo esto responde a un único interés, que es mantener en pie una obra declarada ilegal y legalizable y que tiene una orden de demolición. Por lo tanto, yo sé que los tiempos ya estamos fuera incluso del tiempo de descuento, y que no llega la decisión, no se toma la decisión de ejecutar una sentencia. Por lo tanto, veremos a ver lo que pasa. Y desde luego, lo que no se puede estar jugando también es con la profesionalidad y la independencia de las personas que informan en su leal y saber entender en derecho.
Yo creo que la gente, sinceramente, ya es que se pierde con este asunto. Te lo digo sinceramente, José Ángel. Pero hombre, a mí cuanto menos me llama la atención que la responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento dimita por este tema. O sea, aquí evidentemente tiene que haber algún tipo de presión, algún tipo de problema, algo que desconocemos, pero también me llama la atención que se haya demorado todo este asunto del tiempo, que haya informes contradictorios y que no se tome una decisión. Pero bueno, en fin, veremos a ver qué pasa en el futuro inmediato. José Ángel, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias por llamar. Gracias.
Un saludo. Bueno, siguen entrando mensajes por aquí. Ha sido nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos. Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos. Profesionales a tu servicio.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11:42. Ayer conectábamos en directo con la Asamblea de los Taxistas en Santa Cruz de Tenerife, el Pabellón Municipal de Deportes, y quiero acercarme por lo menos a las conclusiones, porque sé que es un tema que tiene preocupado, muy preocupado a muchos taxistas, y atención, porque el colectivo del taxi en Santa Cruz anuncia paro si no se logra que el consistorio cambie la ordenanza. Miguel Ojeda me está escuchando. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, compañero, y a todos sus radioyentes.
Esa es la principal conclusión que podemos sacar ayer de esa masiva reunión de los profesionales del taxi ayer en Santa Cruz, Miguel.
Bueno, evidentemente, hace un mes y medio se le presentó al ayuntamiento una recogida de firmas compulsada de más de 600 taxistas.
Sí.
Hicieron caso omiso, además recogida de firmas elaborada por mí. Ahora convoco una asamblea en la que, fíjese lo complicado que puede llegar a ser, que en los últimos 30 años nadie ha conseguido convocar al sector con esta tal magnitud. Si nos remitimos a las últimas dos convocatorias de la Asociación Histórica de Santa Cruz, que es la UTA, en la primera le fueron 93 y en la segunda 47 aproximadamente.
Sí.
Y se hace una convocada y van 623 compañeros, pues además propietarios todos de ellos, pues imagínense usted la magnitud de lo que el sector está creyendo en este tema que se está llevando a cabo ahora mismo, ¿no?
Uh-huh.
Estamos en un camino que el sector desde hace muchísimo tiempo no se siente representado por nada y por nadie. Ellos quieren ponerle nombre a sus representantes mediante voto, y es sencillo.
Sí.
Una licencia, un voto. Así que con eso hay que quedarse. Una licencia, un voto, democracia.
¿Ustedes creen que quieren poner nombre a los representantes? Es decir, solo con las asociaciones más representativas, ¿no?
No es así. Las asociaciones más representativas en teoría son las que están sentadas. Fíjense usted un detalle curioso.
Sí.
En la última mesa del taxi, donde se sentaron unas 5 asociaciones, entre las 5 figuraban 1925 socios. No puede ser nunca posible cuando realmente existimos 898 taxistas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimos socios duplicados. Vamos a ver, que yo sea una persona, que yo sea un asociado de un radiotaxi, muy bien, yo, mi presidente me representa en mi emisora, es mi presidente del radiotaxi.
Sí.
Pero no tiene por qué ser mi interlocutor con el ayuntamiento, porque yo no le he votado para tal. Y ellos un poco están utilizando esa arma para llevar y sentarse frente a una mesa del taxi que, todo dicho sea de paso, no es representativa ni vinculante ante las decisiones que ahí se toman.
Pero y entonces, ¿por qué el ayuntamiento va en este camino? Es lo que yo te pregunto, Miguel, que es el quid de la cuestión.
Mire, yo le voy a ser sincero. Yo nunca he creído en mi vida, en mi humilde opinión, que los grupos políticos estén de acuerdo con la desunión. Siempre se ha dicho eso. No, a los políticos les interesa que los sectores estén desunidos. Lo hemos escuchado todos siempre. Yo nunca me he querido creer eso. Yo nunca he podido pasar por ese aro porque digo, me cuesta creer que un grupo político no quiera tener un grupo unido y que le evite problemas, que sería lo correcto, ¿no? Y lo suyo. Pero si aquí está viendo el grupo que nos representa, con la cabeza visible que es el señor Dámaso Arteaga, está viendo que el sector está caminando por un mismo camino y que hay 20 señores que van por otro, no entiendo cómo quiere hacerle caso a los 20, no tiene uso de recibo.
Pues por lo que veo, la distancia entre ustedes, los taxistas y el ayuntamiento, particularmente Dámaso Arteaga, es grande de momento, ¿eh?
Bueno, grande porque ellos lo quieren así. De todas maneras, vuelvo a repetir que ayer se han sentado en el pabellón municipal 623 personas y a mañana se va a hacer entrega de un escrito y a partir de ahí, a petición propia de la abogada, el ayuntamiento va a tener 15 días para contestarlo.
Bien.
Si no, pues tomaremos medidas, porque lo que no podemos es que los autónomos nos estén gobernando e imponiendo cosas que nosotros no queremos.
Perfecto. Pues Miguel, vamos a seguir el asunto de aquí a los 15 días con la entrega de ese escrito y nos sigues contando. ¿Te parece?
Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego, muy cerca, que estamos del colectivo del taxi, sí señor. 13 minutos para las 12, pausita y estamos en tiempo de análisis.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme a la montaña, sin prisas, a mi ritmo, cazando para comer, caminando senderos, pero...
¿Dónde pediré comida japonesa? ¿Y mis preciosos tacones? ¡No me los podré poner!
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Skyactiv, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en el Mayorazgo, Santa Cruz. Grupo Rafael Afonso.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato. En Tacos San Miguel, en Adeje y en el Centro Comercial El Trompo, La Orotava.
En Carrefour todo cuenta, y por eso tenemos los precios más baratos de Canarias, como chuleta de aguja de cerdo a 2,95 euros el kilo, o la papaya del país a 1,49 euros el kilo.
Vive en directo el mejor básquet de Europa. Este domingo 3 de abril, partidazo. A las 12:30, Iberostar Tenerife, Laboral Kutxa Baskonia. Compra ya tu entrada en sebecanarias.net. Siente el latido del Santiago Martín.
Come Tenerife.
Cada loco con su tema.
Se
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Vamos a nuestro tiempo de análisis, ya está por aquí Mayer Trujillo. Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
También Santiago Morollón. Santi, buenos días.
Hola, buenos días a los dos.
Y saludo también a Bernardo Sagastume, delegado de ABC en Canarias. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
¿El color rojizo, Bernardo, hoy de la portada de ABC es pura casualidad? ¿Un efecto fotográfico sobre así o no?
Bueno, como todos sabemos, los señores Iglesias y Sánchez, ayer, entre otras cosas que pactaron importantísimas para el destino del país, fue dar un paseillo alrededor del Congreso antes de encontrarse con la prensa.
Más, ¿no?, que estudiado lo del paseillo, yo creo, ¿eh?
Sí. Bueno, sabemos que en esto el maestro es Podemos y el aprendiz es el PSOE, pese a los ingentes recursos que siempre ha gastado el PSOE en comunicación política, ¿no? Mm. Pero bueno, después, por supuesto, la portada de ABC de hoy es una portada con un tono rojo que, bueno, es un reloj que adelanta, ¿no? Nos quiere decir hacia dónde iría este pacto, ¿no? Mm. Tenemos un gran portadista que antes ha trabajado, lo digo porque no se sabe mucho de esto, ¿no? Un gran portadista que antes ha trabajado para el Marca.
Sí.
Y bueno, yo creo que la prensa deportiva tiene mucho que enseñarle en cuanto a impacto de portadas a la prensa tradicional y generalista, ¿no? Uh-huh. De modo que ese fichaje del Marca es el que produce estas portadas que de tanto en tanto sacuden la conciencia de las redes sociales, mucho, ¿no? En Twitter se discuten mucho, pero bueno.
Y Guillermo, pensando, Bernardo, que era que le quedaba poca tinta a la impresora.
Sí, sí. El tóner.
Es lo que nos pasa en la impresora.
No, es verdad, a veces te queda poca tinta y te sale así esa imagen, ¿no?
Sí, te falta uno de los dos colores, el ciano o el magenta.
Desde luego que sí. Oye, Mayer, Santi, no sé si Santi lo ha podido escuchar, pero ha entrado Saida González con nosotros, la primera teniente de alcalde del Intendente de Santa Cruz, y bueno, ha dicho que le parece completamente injusta la decisión de echar a esta trabajadora. Recuerde la noticia, despedida del albergue municipal de Santa Cruz por llevarse 3 panes y 150 gramos de queso Gouda para que sus hijos puedan comer. Y ha dicho Mayer Santi, la primera teniente de alcalde, que bueno, que le parece completamente injusta y que se va a tomar medidas para la readmisión. ¿Qué te parece, Santiago?
Hombre, es que clama al cielo también, ¿no? Si es simplemente por esta cuestión, por haber sustraído esa pequeña cantidad de comida para dársela a sus hijos, no tiene análisis. Esto es una barra basada. Me gustaría también si hay algún tipo de intrahistoria de fondo que justifique precisamente ese despido. Pero a tenor de lo que estás comentando, Guillermo, si es simplemente y exclusivamente por el robo de esto, ¿qué ser humano?
No hay un comportamiento reiterado, o sea, es un tema accidental.
¿Qué ser humano hace esto?
Es que te dicen, dos niños pequeños, la han echado de la zona de infraviviendas del Pancho Camurria. Es que tiene todos los componentes para alguna forma intentar redireccionar a esta mujer antes que echarla a la calle.
Bernardo, ¿tú nunca te has llevado un boli de ABC?
No, bueno, los he buscado con mucho interés porque esas cosas, siempre, cada vez que íbamos a una reunión en Madrid, todos los delegados nos disputábamos los bolígrafos, las hojas con membrete, los sobres, las carpetillas y todas esas cosas, ¿no? Pero en este caso yo creo que clama al cielo. Estamos hablando de una necesidad tan urgente como la que demuestra el objeto sustraído, ¿no?, que es el alimento, ¿no? Uh-huh. En este caso, incluso hasta la propia ley tiene un apartado específico al Código Penal para cuando se roba por necesidad concreta, acuciante, como es en este caso, para alimentar a su familia, para dar de comer, es un caso diferente. Yo creo que estos son los casos donde sí debe funcionar una malla de contención social, porque estos son verdaderamente los sectores más desfavorecidos. Yo, como quienes me conozcan más sabrán, no soy partidario de un Estado o de ninguna administración de corte asistencialista, ¿no?, que se trate de dar y dar y dar y dar y dar, sin tener en cuenta que eso tiene un coste y alguien lo paga, todo lo que da graciosamente el gobernante. Pero en este caso estamos hablando, sin lugar a dudas, de la capa más inferior de la sociedad en materia de ingresos, y yo creo que en esa capa más inferior tiene que funcionar una malla de contención social, y en este caso está claro que no está funcionando.
Mayer, ¿qué lectura haces de todo este tema?
Pues que a veces algunas personas, ¿no?, y algunos políticos intentan disfrazar realidades como esta, ¿no? Voy a decir disfrazar, ¿no? Y ahí está. Está, ¿no?, una mujer que cobra pues 400 euros, que está de ocupa, que tiene hijos que atender, y que en un momento dado pues no llega a final de mes y tira de su entorno, ¿no? Esta es la dura realidad que tenemos. Antes en programación regional también lo escuchábamos con las camareras de piso, ¿no? Cómo se ha llegado a ofrecer a una camarera de piso por trabajar 8 horas un contrato de 4 para cobrar 200 euros. Entonces me dirán ustedes, y me decía esta chica, Cataiza, me decía, pero mira, en algún momento la tentación ha estado ahí de decir sí, porque yo tengo familia, tengo niños que darles de comer, y de algo tengo que trabajar, ¿no? Y hay muchas camareras de piso que evidentemente han dicho que sí a esas condiciones. Y eso, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en condiciones a la baja para todas, ¿no?
La verdad es que cuando oyes este tipo de historias se te caen abajo las versiones de los acontecimientos que te lanzan desde las instituciones. Esta mañana también escuchábamos a María Méndez, ¿no?, la gerente de Promotur, hablar de las cifras del verano, que por lo visto van a ser excelentes, un montón de llegada de visitantes, cifras históricas y demás. Pero claro, cuando traspasas esa puerta, esa primera imagen que te dan y ves este ultrafondo, por así decirlo, y cómo se están gestionando algunos temas o los contratos de los trabajadores que sirven a ese turismo, pues dices, mira, estas cifras no me valen absolutamente de nada si las personas de las que depende el servicio tienen esta situación económica tan apurada.
Claro, la pregunta que te haces es, ¿de qué sirven todos esos datos? ¿De qué sirve decir que estamos en la vanguardia?
O sea, ¿qué realidad estamos contando?
Claro, vamos a ver, usted no me está diciendo que vamos a tener mejor verano del mundo y incluso ahora que es temporada baja también vamos a estar casi llenos. Y después se traduce en noticias como esta, en que hay ofertas de trabajo para trabajar 8 horas de 4 horas que te pagan 200 míseros euros. O sea, ¿esto realmente es permisible en el mundo de hoy? Es la pregunta que me hago.
No. Hombre, ahí también tenemos que incluir otra cuestión, ¿no? Que en nuestros micrófonos la hemos defendido mucho, ¿no? Que para sacarle rendimiento a todos los turistas que nos visitan, o tiramos también del sector primario, tiramos de la industria del archipiélago, o poco podemos hacer, ¿no? Porque si tenemos los hoteles llenos, tenemos camareras de piso que cobran poco, unas condiciones a veces de explotación, yo creo que no todos, hay que diferenciar, hay de todo en este mundo, ¿no? Pero para que este círculo se cierre y le saquemos más partido cada año a esta cifra récord de visitantes, tiene que tirar del resto de sectores económicos, porque si no...
Por cierto, ponle un dato más, Mayer. Mirar en internet cuánto han costado las habitaciones en el sur de Tenerife de Gran Canaria para este fin de semana.
Sí,
y
sí,
llevaréis
sí.
Una sorpresa.
¿El Semana Santa?
Sí, sí, porque los precios precisamente no han bajado.
Nah, te lo digo yo, que va, que han bajado.
No estaban baratos.
No estaban nada baratos.
Ojo.
Bueno, estamos hablando de la semana más cara junto con la de Navidad, si no me equivoco, ¿no? Es normal. Incluso, Santi, algún amigo en común que quería viajar a la península esta Semana Santa se dio cuenta
de
lo caro que estaban los billetes, ¿no? Pero bueno, eso es así. A mayor demanda, evidentemente, el objeto demandado sube de precio, ¿no? El bien demandado, perdón. Pero bueno, es así. Ahora, en cuanto a lo de las camareras de piso y todo, pues a nadie le gusta que se paguen sueldos de 200 euros, ¿no? Desde luego. Pero tengamos mucho cuidado con pasarnos con estas críticas, lo mismo que con lo de la pobreza.
Sí.
Yo creo que se está exagerando muchísimo la nota, tanto en lo de las camareras de piso como lo de la pobreza. Ni llega a tanto la pobreza, ni llega a tanto la situación de las camareras de piso. Yo creo que el...
Pero te digo una cosa, Bernardo,
de la patronal, perdón, Guillermo, un crédito, sí. ¿No? El señor Marichal de la patronal de la Sotel ha puesto, me parece bien claro, el marco legal que hay sobre esto. Otra cosa es que algunos lo eludan, el marco legal, para determinar cuáles son las condiciones de trabajo de las camareras de piso.
Pero lo que te iba a apuntar, a mí me parece muy bien, vale, que Jorge Marichal diga que no hay ninguna denuncia en esta estructura, pero a Sotel internamente no puede hacer una inspección de esto, no puede hacer una investigación si realmente esto se está produciendo, porque esto daña la imagen. Daña la imagen, esto puede revertir al final, si se daña la imagen de las empresas hoteleras que trabajan, que operan aquí en Canarias.
Bueno, lo que no sé si llega esta información...
Que son casos muy, muy escondidos, muy, muy escogidos, quiero decir.
Claro, es a lo mejor si llega la información, o este caso, por ejemplo, pues a los nórdicos, ¿no? A los alemanes, o los ingleses,
claro,
que nos visitan. Y ahí lo pongo más en duda, que a lo mejor a nosotros nos llama mucho la atención, porque son personas que vemos a diario, ¿no?
Tú imagínate un titular en Bild o en el The Sun al respecto de esto, por ejemplo, ¿no? Igual que cuando se denuncia que si determinadas compañías textiles tienen trabajadores en condiciones infrahumanas en países del tercer mundo. Pues, por ejemplo, eso podría hacer daño. Si es que yo soy AZTL, lo que hago es hacer una investigación interna. Oiga, esto realmente está pasando, vamos a atajarlo, vamos a evitarlo.
Pero vuelvo a decir, no exageremos, no son los trabajadores de algodón del sur de Estados Unidos antes de la guerra civil, ¿eh? Es otra cosa muy diferente en la gran mayoría de los casos, ¿eh? En la gran mayoría de los casos. Lo que pasa es que estamos lamentablemente en un contexto político que favorece que cada sector que resulte exitoso haya alguien, un actor mediático o político dispuesto a arruinar esa buena fama que tenga. En este caso tenemos en Canarias un sector que marcha innegablemente bien, como es el turismo, innegablemente bien. Ahora, sí, seguramente aquellos que quieren que todo lo bueno sea malo y que todo lo malo sea bueno, estarán dispuestos a inventarse cualquier historia o a buscar casos muy puntuales. No digo que no deje, que no sean reales esto de los 200 euros, y lo lamento muchísimo, pero hacernos creer de que esa es la generalidad de las cosas, y por supuesto que no lo es.
Bueno, señores, no es. Llegamos a las 12. Bernardo, muchas gracias. Santi.
De nada.
Mayer, gracias. A los tres, un abrazo. Dos en punto, vamos al boletín informativo. Leo, han entrado unos cuantos mensajes, lo leemos ahora después de las 12 y metemos la cuñita, venga.
No hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres.